Y hoy les hablamos del dolor. El dolor no es el enemigo, es el mensajero. Hay un congreso interesante en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos. Ha empezado esta tarde y hasta el 30 de mayo, 21º Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor. Y hemos llamado al doctor Mariano Fernández Baena, presidente del comité organizador, jefe de sección de la unidad del dolor del Hospital Universitario Regional de Málaga. Además es anestesista, que son los que llevan el dolor. Doctor Fernández Baena, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, el dolor no es el enemigo, es el mensajero, ¿no? Eso está claro.
Bueno, sí, el dolor es un protector que nos va a avisar de que hay algo que no funciona bien.
Uh-huh. No todo dolor es igual.
No, evidentemente no.
Claro, hay muchos tipos de dolor, ¿no? ¿Cómo define la ciencia médica el dolor?
Bueno, la definición, digamos, teórica es aquella experiencia sensorial desagradable que se asocia a una lesión real o potencial. Y esa es la definición de dolor. La definición de dolor, digamos, más coloquial y a la que nos debemos quizá acoger más es el dolor lo que siente una persona cuando dice que tiene dolor.
Uh-huh. Es importante escuchar a las personas, doctor.
Siempre es importante escuchar a las personas, pero a las personas con dolor más.
Desde luego. ¿Cómo se produce el dolor a nivel neurológico?
El dolor a nivel neurológico, digamos, o a nivel fisiológico, existen muchas maneras de producirse. Uh-huh. Una lesión, bueno, por ejemplo, cuando nos pinchamos, se uh-huh. genera un dolor que no tiene nada que ver, pues, con otro tipo de dolor. Cuando pacientes a lo mejor llevan un tiempo prolongado con dolor, que ya hay una serie de fenómenos internos que hacen que la experiencia sea peor vivida y que inciden mucho más en la calidad de vida de las personas.
Claro, doctor, ¿qué papel juega el sistema nervioso central en esa percepción que tenemos del dolor?
El sistema nervioso central inicialmente nos defiende del dolor, pero en un determinado momento sufre también una alteración, no funciona como debería funcionar, y en lugar de protegernos, pues lo que nos hace es avisarnos de que hay algo que está ahí y que sentimos como dolor.
Está claro, doctor, que el dolor cumple una función evolutiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Inicialmente es defensivo. Si ponemos la mano sobre una placa hirviendo, la reacción inicial es retirar la mano, o sea, porque nos duele. Entonces quitamos la mano y es defensiva. Esa es.
¿Y el cuerpo puede memorizar el dolor?
Sí.
Sí, lo hace.
Sí, sí, sí.
Memoriza el dolor.
Sí, sí, de alguna manera, digamos, uh-huh. una cosa que es una forma coloquial, sí que podemos decir que memoriza. Se sensibiliza uh-huh. el sistema nervioso central y genera, pues, todas estas expresiones, estas sensaciones de que dicen nuestros pacientes que tienen cuando ya llevan un tiempo sintiendo dolor.
Claro, doctor, aquí hemos hablado del dolor ya en alguna ocasión, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no?, cómo diagnosticar un dolor real cuando no hay pruebas visibles y cuando cada uno de nosotros, y ahora hablaremos de ello, tiene un umbral del dolor, ¿no?
Bueno, realmente, como he dicho antes, el dolor, cuando uno lo siente, es que lo tiene. No pensamos que nadie esté interpretando cuando nos dice que tiene dolor, como, bueno, pues algunas veces de una manera errónea transmitimos. Evidentemente, una persona que nos dice dolor tiene dolor, y lo que tenemos que es averiguar por qué lo tiene, que a veces no lo podemos objetivar, pero realmente lo tiene, y como tal tenemos que tratarla y tenemos que empatizar con ellos para que su funcionamiento personal, su estilo de vida, no se vean interferidos por esa sensación.
Doctor, puede no saber de dónde procede el dolor, ¿no? Después de mucha investigación, un paciente que le llega con un dolor, pueden incluso no saber de dónde viene, pero sí mitigar ese dolor, intentar acabar con él.
En cierta medida sí, en cierta uh-huh. medida sí. Es muy frecuente que no sepamos de dónde viene el dolor uh-huh. y es muy frustrante no saber de dónde viene el dolor cuando tienes una persona que enfrente tuya que está sufriendo. pero sí que le ponemos tratamiento. A veces acertamos, a veces no, pero desde luego siempre ponemos un tratamiento cuando una persona nos dice que tiene dolor.
Y de eso se encargan su especialidad, anestesia.
Sí, ¿eh? Bueno, las unidades de dolor son
multidisciplinares.
Los anestesistas que nos dedicamos a tratar el dolor, digamos que únicamente tratamos dolor. En cierta medida, pues no tenemos tanto contacto con el quirófano, con lo que es la anestesia quirúrgica, sino que nos dedicamos más a tratar a las personas con dolor.
Voy a pasar una llamada que tenemos ya. Voy a recordar de nuevo el teléfono del programa. Tenemos a un anestesista hoy con nosotros, estamos hablando del dolor. Y este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Nos llama Eugenia, María Eugenia del Puerto de Santa María. María Eugenia, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante con su pregunta sobre el dolor.
Mire, yo llevo por lo menos 3 meses. Es que me escucho doble porque estaba con el pinganillo.
Bueno, lo mejor es que nos escuche por teléfono, María Eugenia.
Sí, sí.
De acuerdo.
Ante todo, decirle que soy limpiadora.
Muy bien.
Llevo por lo menos 3 meses que me duele la pierna.
Sí.
Pero a rabiar me duele de la parte del glúteo, me coge para abajo.
Sí.
Para abajo me da la vuelta hasta el tobillo.
Sí.
He ido al médico y... Sí. Mandado baja, me dieron una baja. El tribunal me ha dado, vamos, 15 días, los 15. Ay, espera un momentito, hija, que es que tiene el trabajo.
Bueno, no se preocupe, con tranquilidad, María Eugenia, no se preocupe.
A los 15 días me han dado de alta el tribunal.
Sí.
A trabajar. Me he ido a un médico de pago, me han hecho una radiografía, me han mandado también una resonancia. Y en la radiografía me sale que tengo la primera vértebra, la tengo ya. Que no tiene almohadilla, la segunda un hilito, la tercera la tengo también destrozada, vamos que no... Y mi pregunta es, yo ahora mismo yo estoy trabajando, porque yo lo que quiero es que me den medicamento para aliviarme el dolor.
Porque no se le quita, ¿no?
No se me quita para nada. Todo lo que me mandan no se me quita. No me han aconsejado que vaya a un fisio porque dice que me lo pueden agravar más. Y ahora lo que me pasa es que tengo que me duele, no es que me, aparte de que me duelen las piernas, es que voy como arrastrando ya con las piernas. Estoy muy cansada, ya a ver si eso es normal.
Bueno, a ver qué opina de su dolor el doctor que tenemos hoy aquí en el estudio, el doctor Fernández Baena. Doctor, ¿qué le podemos decir a María Eugenia? Es importante, ¿no?, saber a lo que se dedica, porque sí, su trabajo requiere esfuerzo.
Sí. Vamos, es un dolor que, bueno, pues que por lo que nos cuenta, ya podemos considerarlo dolor crónico. Un paciente que tiene dolor más allá de 3 meses, consideramos dolor crónico. ¿Qué sería lo ideal? Pues tener un diagnóstico para ver si existe una causa tratable y en caso de que la causa sea tratable, pues restituir en la medida de lo posible la función y la funcionalidad y devolverla a su vida natural, que es lo que pretendemos. En el caso de que la lesión no sea tratable, pues aplicar toda la batería de herramientas terapéuticas que tenemos, no solo medicamentos, tenemos también técnicas intervencionistas que pueden ser muy eficaces en el dolor de las características que cuentan y en la medida de lo posible, pues sí, un abordaje multidisciplinar que en cierta medida, pues contemple pues la fisioterapia, que es un pilar muy
claro,
importante.
Claro, le acaban de decir a ella que a lo mejor no sería bueno en este momento. ¿Qué es lo que piensa usted?
Bueno, siempre hay que analizar caso a caso y no
claro,
se puede generalizar.
Claro, claro.
Y depende de quién haya sido quien ha dicho que no vaya al fisioterapeuta.
Exactamente.
Porque muchas veces nos dicen, es que me han dicho que no tal. ¿Y quién se lo ha dicho?
Claro.
Entonces... Estas cosas son, hay que individualizarlas
y analizarlas
¿no? individualmente.
Pues María Eugenia, bueno.
¿Y el cansancio de las piernas?
¿El cansancio por qué será? A ver.
Vamos a ver, el dolor no solo es la sintomatología dolorosa, lleva asociada también una serie de alteraciones como son alteración del estado de ánimo, en muchos casos sí. El insomnio, la fatiga, son cosas que van asociadas al dolor crónico y a las que también hay que prestarle atención, porque si no, el paciente no vuelve a su vida habitual.
María Eugenia, que vaya bien.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Un
muchas
saludo.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias. 6:23 de la tarde. Recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este. Hoy hablamos del dolor.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670-94-30-15 para los mensajes de audio. Si queréis dejar alguno, pues es el momento. 670-940-200. Hablábamos de ese dolor cuando no hay pruebas visible, y yo iría ahora, doctor, a los tratamientos. ¿Cuáles son los medicamentos, ese arsenal terapéutico del que nos estaba hablando, que se usan con mayor frecuencia para tratar el dolor, doctor?
Bueno, depende también un poco del tipo de dolor. Hay tipos de dolores musculoesqueléticos en los que fundamentalmente la causa subyacente es un trastorno degenerativo. Podemos utilizar antiinflamatorios, analgésicos, pues de mayor o menor potencia. En casos de dolor en los que haya una alteración nerviosa subyacente, pues utilizamos, aunque muchas veces le llama mucho la atención y nos cuesta trabajo explicárselo, utilizamos antidepresivos y anticonvulsivantes, porque la evidencia científica nos dice que son los fármacos que mejor funcionan en ese tipo de dolor.
¿Cuándo se dan cuenta de eso, doctor? ¿Cuándo se dan cuenta de que un antidepresivo podía calmar determinados tipos de dolor?
Pues básicamente cuando las características que nos cuenta el paciente nos indican que hay una afectación nerviosa que subyace al cuadro de dolor que nos refiere el paciente.
Sí, no, bueno, digo, en la historia de la medicina, no sé cuánto tiempo llevan usándolo.
Bueno, muchas veces los fármacos se utilizan no con la indicación inicial, porque como consecuencia de su uso aparecen efectos secundarios, llamémoslo así, que hacen ver que el paciente, pues, que ese fármaco, esa sustancia que estamos dando, tiene acción, una acción diferente a la que teníamos prevista. Ayer un compañero, en una reunión que tuvimos con pacientes, hablaba del minoxidil. El minoxidil inicialmente fue un tratamiento que se puso para, o sea, que se comercializó para el Alzheimer, y luego se vio que crecía el pelo. Y entonces, pues, aunque ahora esté un poco controvertido el uso del minoxidil, pero sí que durante un tiempo se ha estado utilizando como crece pelo o para prevenir la caída del pelo. Son cosas que accidentalmente van surgiendo y se ve la efectividad en dependiendo de la patología que trate.
Claro, y eso pasó con los antidepresivos también, ¿no? Quería preguntarle también, doctor, ¿qué riesgos conlleva la automedicación con analgésicos? Aquí siempre luchamos contra eso, ¿no? No a la automedicación, pero es que nos duele cualquier cosa y entonces, bueno, nos duele la cabeza, pues ya sabemos, ¿no? En fin, esto conlleva un riesgo, ¿no?
Evidentemente, la automedicación es una cosa que hay que, digamos, limitar en cierta medida. Evidentemente, cuando uno está desesperado porque tiene un dolor o una sintomatología determinada, hace lo primero que se le ocurre para hacerlo, pero nosotros, los profesionales, tenemos que estar ahí para advertirle a los pacientes que deben usar la medicación con una cierta racionalidad, con un intervalo de dosis, con unas dosis determinadas, con una serie de límites. Debemos avisarle de qué efectos secundarios pueden tener para que no se alarmen cuando esos efectos secundarios aparecen. Al final es un abordaje un poco más extenso que decirle a un paciente tómese tal medicamento por la mañana y por la noche. Hay que indicar un poco más y avisar, pues, de posibles riesgos con el uso de determinados medicamentos.
¿Cuáles serían? A mí me interesa mucho siempre hablar de, bueno, es lógico, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones, ¿no? Por un lado, de determinados medicamentos, que me parece muy interesante, un medicamento que a lo mejor cada uno tiene en su casa y al final no lo puedes usar tú como tú quieras porque te duela algo, ¿no? Las contraindicaciones de una medicación potente que estén poniendo para una persona que tiene dolor crónico, ¿cuáles son, doctor?
Bueno, más que contraindicaciones son efectos adversos.
Efectos secundarios, digamos, los llamados efectos secundarios.
Los efectos secundarios. Básicamente todos los medicamentos que utilizamos y que tienen cierta eficacia en dolor producen somnolencia, producen mareo, producen estreñimiento, en algunos casos producen retención urinaria, producen una sintomatología muy, muy llamativa. Por eso es muy importante avisarle al paciente, oiga, mire usted que empiece con dosis bajitas, vaya
porque
viendo.
Si le pasa, perdón doctor, porque si pasa alguno de estos efectos secundarios, tienen que actuar ustedes, es decir, o cambian el medicamento o qué pasa en ese momento, donde una persona pues tiene, se toma el medicamento y tiene retención de orina y pues, se da cuenta y le dice, doctor, mire, es que yo ya no orino como antes con el medicamento. ¿Qué pasaría ahí?
Bueno, pues como he dicho anteriormente, hay que individualizar la situación. Hay veces que sabemos que los efectos secundarios son más llamativos los primeros días. Sabemos que conforme va pasando el tiempo se va disminuyendo la incomodidad que produce y básicamente lo que sí le recomendamos a los pacientes es que si se toman un medicamento, le indicamos un medicamento y le sienta mal, pues que deje de tomárselo porque no vamos a generar un problema intentando solucionar otro.
¿Cuándo se considera el dolor una enfermedad, doctor? Una enfermedad en sí misma. Usted hablaba del dolor crónico, hablaba con la paciente que nos llamaba anteriormente, con 3 meses sería dolor crónico, sí. Pero ¿cuándo el dolor es una enfermedad en sí misma?
Bueno, pues recientemente ha salido en la clase, en, digamos, en la codificación de las enfermedades, existe una codificación de enfermedades y en la última codificación de enfermedades ya se refiere al dolor crónico como una entidad primaria, como una entidad que tiene su propia personalidad dentro del catálogo de enfermedades. Y básicamente es una persona que, como he dicho antes, tiene más de 3 meses de duración de dolor.
Quería preguntarle también por terapias complementarias. Fisioterapia, lo hemos dicho antes, que puede ayudar, pero bueno, también está la acupuntura, no sé, el yoga, por ejemplo. ¿Esto ayuda o no ayuda?
Sí, ayuda.
No lo sé.
Sí ayuda, sí ayuda.
Sí ayuda.
Sí ayuda, ayuda. Evidentemente... no, como todo, no todos los profesionales que hacen una terapia la terapia no es válida para todos. Hay que individualizar y ver qué es lo que mejor le puede venir a cada uno.
Tenemos otra llamada de Ángeles que nos está llamando desde Jerez. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marilo.
Adelante, cuéntenos.
Pues mire, yo quería preguntarle al doctor que yo en realidad tengo generalizada la artrosis porque ya tengo 79 años, pero vamos, estoy bien, gracias a Dios. Pero lo que quería preguntarle es que cuando estoy sentada en el abajo del en el muslo, encima del glúteo, o sea, abajo del glúteo y encima del muslo, pues estoy sentada cosiendo lo que sea y me duele. O estoy tomándome un café en una cafetería que me duele ahí en ese sitio. Y digo, pues le voy a preguntar qué podría ser.
Bueno.
Justo abajo.
A ver, el doctor Fernández Baena se ríe como diciendo, no tengo aquí a la paciente enfrente y a ver cómo.
Es complicado.
Ni
es
tengo
complicado.
La bola de cristal.
No, claro, pero si de la cadera. Ver,
sí.
De la misma cadera tirando para el muslo.
Sí.
Así un sitio solamente ahí el dolorcito.
Pero ese dolorcito que está todos los días, Ángeles.
Cuando estoy sentada.
Cuando está sentada todos los días.
Sí. Bueno, diario, sí.
Sí.
Bueno, fundamentalmente, pues debe ser por lo que cuenta, puede ser una afectación articular. Lo que pasa es que delimitar cuál de las articulaciones.
No, claro,
las
claro, articulaciones claro, claro.
Tenemos la tenemos
sí,
toda.
Sí, pues usted puede decir a qué le suena, ¿no?
Tenemos,
¿a qué le puede sonar ese tipo de dolor, ¿no?
Tenemos claro. las articulaciones de las vértebras que tienen uh-huh. artes que se articulan entre
pues,
ellas.
Posiblemente, porque tengo las vértebras también.
Tenemos
la L. 4 total.
Tenemos
la una para el arrastre, pero vamos.
Bueno, ánimo Ángeles, ánimo.
Sí. Tenemos la articulación de, o sea, tenemos el sacro, tenemos una serie de estructuras que a lo mejor no son tan conocidas, pues como son el fémur o las vértebras, pero por ejemplo tenemos las articulaciones vertebrales, la articulación sacroiliaca, uh-huh. que es la articulación cosofemoral, que a lo mejor con una exploración más exhaustiva, con una investigación un poco más exhaustiva, se podría determinar dónde está el dolor y buscar qué herramienta podríamos utilizar para mejorarle.
Muy bien, pues entonces tendría Ángeles que mirarlo bien.
Sí.
Claro, claro. Empezar por ahí.
Empezar por ahí. Yo empezaría por su centro de primaria. La primaria es el primer acceso al sistema sanitario. Funciona muy bien. Están muy sobrecargados los médicos de primaria, pero trabajan muy bien, orientan muy bien a los pacientes y le pueden indicar hacia dónde dirigirse para aliviar su
problema. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, un beso enorme.
Adiós, igualmente. Adiós.
Recordamos de nuevo el teléfono del programa, claro.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
670 94 3015, 670 940 200. Doctor, escuchamos un audio.
Hola, buenas tardes. Mire, para el doctor, una pregunta que tengo. Mi mujer le han derivado a la unidad del dolor, ¿vale?, de un hospital, porque ella tiene justo como la paciente anterior, ¿vale? Ella es una persona que tiene dolor y le han diagnosticado que tiene la columna, ¿vale?, una hernia de disco. Y en fin, que el dolor le irradia desde la cara anterior del muslo, ¿vale?, hasta la pierna, ¿vale? Ella estaba tomando relajantes musculares y demás, pero le han derivado a la unidad del dolor para hacerle no sé qué técnica. Es una infiltración, pero no sé qué técnica le han dicho que es. No es tampoco una rizolisis, es que es una técnica, tiene un nombre que no me acuerdo cuál es. Me gustaría que explicara, bueno, que hay gente que dice que, bueno, que esas técnicas dan un poquito de cosa porque meten una camarita pequeña a través de la columna, de las vértebras y pues, tiene que ser un trabajo preciso, muy, muy, no sé, que quisiera que hablara un poco sobre esas técnicas de infiltración y si tienen resultado a largo tiempo o tampoco tanto, que me explicara un poquito. Gracias.
Muy bien, vamos a ver qué podemos explicar. Doctor, a ver, ¿qué le decimos al oyente?
Cada día tenemos más técnicas intervencionistas que llamamos nosotros.
Le iba a preguntar que cómo funcionan las unidades del dolor y creo que esta pregunta del oyente
viene muy bien para eso. Hasta hace unos años en las unidades de dolor básicamente utilizábamos fármacos para tratar a los pacientes, pero la evolución nos ha llevado a que cada vez somos más selectivos y nos dirigimos a zonas en concreto donde está localizado el dolor, porque conocemos que realizando determinadas infiltraciones la causa del dolor mejora. Uh-huh. Desaparecer es muy complicado. Existen muchas técnicas infiltrativas. Averiguar cuál es la que le han indicado, pues por los datos que me dan no le puedo decir.
Pero sí, todas esas técnicas, doctor, funcionan.
Vamos a ver, funciona como todo en la vida. Uh-huh, Cuando uno hace una obra en su casa, pues a lo mejor se queda contento con un 80% de lo que ha hecho y un 20%
y lo demás
no.
Gotera.
Entonces, en un porcentaje alto funcionan. Hay uh-huh. también, es verdad, que hay pacientes que no mejoran con las infiltraciones y gracias a Dios. Y
¿lo que explicaba de la cámara?
Es que lo de la cámara uh-huh. depende, porque uh-huh. eso es una técnica que no es muy usual. Existe una cámara, uh-huh. existe una cámara en la que se puede entrar a nivel del espacio epidural, ver qué es lo que hay, intentar resolver la lesión. Pero eso es una técnica muy, muy específica que uh-huh. no se hace en todos los centros y, por supuesto, no se hace como primera técnica de cuando llega un paciente a una unidad de dolor.
Uh-huh. Esto va por... Vamos, es una escalada, por así decirlo, ¿no? Va de más a más, ¿no?
Evidentemente.
De menor a mayor.
Evidentemente.
Llega el paciente y no se le ofrece la cámara. Primero no. Hay que utilizar otros métodos menos invasivos, imagino.
Evidentemente. Siempre vamos de menos a más.
Eso
por
es.
Dos motivos. Uno, porque a lo mejor con una técnica menos invasiva solucionamos
el
problema.
Se soluciona, claro.
Y no tenemos que pasar a la siguiente. Uh-huh. Hay veces que tenemos varias herramientas terapéuticas, pero empezamos siempre por la menos invasiva, pues porque es la más simple.
La lógica lo indica.
Siempre,
doctor,
empezamos por lo más básico.
Claro, es interesante esto que plantea, ¿no? Yo, cuando habláis de zona epidural, bueno, esto hay que ser doctor. Bueno, los anestesistas lo manejáis como nadie, como ninguna otra especialidad, es obvio, ¿no? Pero hay que ser muy precisos, ¿no?, para trabajar en esa zona.
Sí, hombre, evidentemente hay que ser precisos, pero para eso nos formamos, para eso nos especializamos y para eso nos dedicamos a tratar a esto. Son técnicas que están estandarizadas en unidades especializadas y que en manos
adecuadas, claro.
Se puede decir que son técnicas estándares, pero sí que es verdad que necesita una especialización.
No, no todo el mundo puede tratar ni siquiera en su especialidad. Tiene que ser, me imagino, dentro de la especialidad que traten la zona epidural, ¿no?
Sí.
Claro, claro. Bueno, pues esperemos que haberle podido ayudar al oyente que nos mandaba el audio. Ahora, Visitación de Granada. Está el teléfono. Visitación, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy mal, muy mal. Mire, llevo muchos años,
creo
cuatro, que acabo de comer lo que sea, el desayuno,
sí,
un bizcocho, y me dan unos gases que me siento en los intestinos, ro, 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 y claro, eso es como un globo que se infla y produce un dolor espantoso.
Uh-huh.
¿Qué podría hacer o tomar?
Bueno, creo que es más la especialidad digestiva, ¿no?, en este caso, porque
sí.
Creo
sí.
que sí, doctor, no sé si se le ocurre algo.
No, yo creo que esto es más de un especialista en aparato digestivo. Que
pero algo podrá aconsejarme, algo que tomar por lo menos, o como yo estoy tomando esto, estoy en manos de un médico que es particular, que me lleva un dineral y no he mejorado en absoluto.
Visitación, vamos a aconsejarle.
No hace más que recetar. Y adiós.
Pues no puede ser. Visitación, vamos a recomendarle una cosa. Vaya usted a su médico de familia.
No, yo no tengo médico de familia.
No tiene...
Porque yo soy funcionaria del grupo A.
Bueno.
Y entonces yo no tengo médico de familia. Yo voy a un especialista sí. particular, que es amable.
De su mutua,
pero no da, porque
bueno,
yo ya
usted
llevo 2 o 3 años.
Visitación, podrá elegir a otro, ¿no?
No, va igual, mire usted, es igual.
No.
El otro
se puede quedar. Visitación.
Hay
una cosa, sí.
Que voy a explotar.
Vale.
El otro me da una cita de 8 o 10 meses.
Ya. Bueno,
que no es.
Visitación, hay que hacer una cosa. Hay que, si usted no está bien y está con el dolor, no se puede quedar con dolor. Entonces,
no puedo,
si usted necesita un digestivo, pues tiene que mover Roma con Santiago para buscar otro médico que le atienda y que, bueno, al final su tratamiento sea efectivo, pero no se puede quedar con el dolor. Así
no,
que,
yo
bueno,
no puedo, yo no puedo.
Pues
es todo el
tiene
día.
Que solucionarlo, tiene que
pero
pedir
si
cita otra vez.
Pero tardan mucho tiempo.
Pues llame usted esta misma tarde y ya el tiempo se irá acortando, aunque es lógico lo que dice y lo que nos está contando, y tiene usted razón, pero no se puede quedar con el dolor, visitación, ¿de acuerdo?
No puedo, no. no puedo.
Bueno, ánimo.
Ni duermo, ni nada.
Bueno, le mando un saludo. Cuídese. Y llame esta misma tarde. Bueno, doctor, es lo que hay. Es decir, este es el problema, ¿no? De los dolores, de los dolores que están ahí y que hay que escuchar.
Sí, evidentemente.
Hay que escuchar a los pacientes, sí, ¿no?
Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ojalá pudiéramos orientarles de alguna manera, pero desgraciadamente, en el caso que cuenta, es una cosa que se nos escapa
claro.
A nosotros.
Totalmente.
Pero sí que tiene todos los componentes de un cuadro de dolor crónico, como es el sufrimiento. El sufrimiento es muy importante. Los pacientes que tienen dolor crónico...
Claro, es que él lo decía, no puedo dormir, no puedo contar. Se la oye a la señora que sufre, ¿no?
Sí.
En fin, hay que escuchar a los pacientes y no se puede mandar una receta y a casa, ¿no? En fin. Bueno, Marta de Sevilla. Marta, ¿qué tal?
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mira, un gusto saludaros porque os he llamado varias veces. Mira,
muy bien.
No, soy una persona mayor, tengo 84 años,
sí.
Y le pongo un panorama muy breve.
Sí,
soy guitarrista, bueno, toco la guitarra desde los 8 años.
Ah, qué bien. Bien.
Porque mi hobby es mi vida, es mi tercer brazo.
Sí.
Sí, entonces siempre he usado un... Bueno, sabéis que los guitarristas usamos un banquito para el pie izquierdo.
Sí,
entonces,
sí.
Para apoyarlo, sí. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, usaba ese banquito y de repente me empieza a doler, supongo que será, bueno, el DNI para empezar. Y después hago un principio de artrosis, supongo, no quiero hacerme yo médico, y entonces empieza a dolerme la espalda, el lado derecho, como se dice vulgarmente, la paletilla derecha. Entonces intento variar un poco la posición, quito el banquito y cruzo la pierna. Mejoro bastante. De todos modos, termino con dolor. Después de 15, 20 minutos, termino con dolor. He encontrado una semisolución, me voy a la cama, 15 minutos, se me cura. Cuando no se me cura, un paracetamol 650. Uh-huh. Llamo para pedir la aquiescencia del doctor, para que me diga lo está haciendo bien o regular.
Pero Marta, usted se lo ha arreglado, ¿no?
Totalmente.
Aparentemente.
Sí, sí, sí.
Aparentemente se lo ha arreglado ella sola.
Evidentemente.
Bueno,
los pacientes son más inteligentes que nosotros muchas veces. Se buscan sus soluciones y van buscando alternativas para no sufrir dolor.
Bueno, ¿qué le parece lo que está haciendo Marta?
Me parece lo más lógico que tiene que hacer, que es buscarse ella misma sus soluciones. No, no todos son fármacos. Muchas veces aparecen dolores como consecuencia de alteraciones posturales.
Que sería lo suyo, ¿no?
Lo suyo. Entonces, está muy bien que cambie de postura. Está muy bien que en un determinado momento se identifique que lo que le viene mejor es el reposo y repose. Está muy bien que utilice un analgésico que nosotros llamamos convencional, que sabe que le funciona, pues fantástico. Es que lo tiene solucionado. Hacer cualquier cosa más.
Claro, ella quería saber si lo estaba haciendo bien.
Puede ser de riesgo, lo está haciendo fenomenalmente.
Bueno, pues
bueno,
Marta.
Doctor, lo pongo en un marco. De acuerdo, y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que, adiós.
Que vaya bien, adiós. 7:45 de la tarde. Esta es la tarde de Canal Sur Radio, el espacio por tu salud.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
Doctor, ¿cómo se imagina usted el futuro del tratamiento del dolor en los próximos 10 años? Están en un congreso, en el Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, que se está celebrando en Málaga hasta el día 30. Ahí van a salir muchísimas cosas interesantes y algunas seguro que habrá salido ya, ¿no, doctor?
Es de verdad, verdaderamente es apasionante el futuro que nos espera, en el sentido de que vamos a poder mejorar bastante la calidad de vida de las personas. Lo que sí es verdad que hay que tener un poco de paciencia. Los avances que llegan no se pueden implantar de manera inmediata, pero sí que se van dando pasos para que podamos atender de mejor manera a los pacientes.
Teresa de Granada nos está llamando. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
pues,
cuéntenos.
Mire, es que estoy en el coche. ¿Vos quito la radio?
Sí, mejor, porque si no nos va a escuchar mal. Mejor que nos escuche por teléfono.
¿Vale? Pues mira, yo estoy ahora mismo en la unidad del dolor. llevo ya un año o así, estoy en el hospital de Motril, que es donde me van controlando. Y la verdad, pues, estoy escuchando al doctor y yo es que estoy súper contenta, además de que son amabilísimos. Verá, yo tengo un problema de columna y tengo un Chewelman pequeñillo, entonces pues se me va atrofiando un poco la espalda y los dolores pues son, los llevo ya muchísimos años. Evidentemente, pues, estoy con el médico de cabecera, el médico de cabecera me remitió al traumatólogo y el traumatólogo a la unidad de dolor de Motril, que es al hospital que yo pertenezco. Pues mire, ahí me han hecho infiltraciones en el hombro, me ponen parche de capsaicina. En fin, el doctor Pablo y Elisa, la enfermera, son súper amables. Ahora voy a natación ahora mismo, estoy conduciendo hacia Salobreña, que voy a hacer natación terapéutica. Lo que ellos me van diciendo. Y la verdad es que yo soy funcionaria, estoy 7 horas en un ordenador, que tampoco que tenga un trabajo, pero bueno, que también, pues, y yo sobre todo era para animar a la gente a que eso, que pidan citas los traumatólogos, que los animen a la unidad del dolor, porque son los que nos van controlando. Ahora estoy pendiente de una, me han hecho infiltraciones, ¿cómo se llaman estas? Que son en la columna. Epidural, una situación epidural, y me va bien, me van controlando el sueño, pues sí, empecé a dejar, pero se lo dije al médico de cabecera, pues mira, estoy intentando, me he mandado de vez en cuando veo que eso, pues me tomo y mi medicación, la capsaicina, o sea, la betaicina esta que me tomo por la noche y el tramador, que es lo que ellos me van diciendo. Y yo pues me voy controlando, la verdad es que los dolores no se quitan, no se me van a quitar, pero es que es magnífica. Yo animo a todo el mundo porque nos escuchan y muchas veces cuando tenemos dolores lo que necesitamos también es que nos escuchen y que no nos dejen. Ellos me dicen, no te vamos a dejar. Son cosas crónicas y en fin, y para darle las gracias al doctor, sobre todo por el trabajo que hacen. Y era simplemente por eso.
Pues Teresa, no sabe cómo le agradezco la llamada, porque es verdad, lo ha resumido todo tan bien que Teresa, doctor, ha visibilizado muy bien el trabajo que realizáis en las unidades del dolor.
Sí, realmente lo ha visibilizado muy bien. Yo quiero transmitir a la población que nos está escuchando que las unidades de dolor de Andalucía, tanto del sistema público como del sistema privado, funcionan muy bien. Hay excelentes profesionales. En ciertas cosas somos punteros y generalmente, teniendo en cuenta que todos no podemos abarcarlo, que no podemos tener a toda la población satisfecha, yo creo que tenemos un nivel de tratamiento del dolor muy, muy avanzado en Andalucía.
Pues Teresa, muchísimas gracias y que siga bien.
Pues muchísimas gracias. Bueno, voy como puedo, pero que lo intento. Hago mi ejercicio, hago mis cosas. Yo lo que ellos me dicen, yo hago. Eso sí.
Hay importante.
Que ser muy constante y saber lo que uno tiene. Y tengo 60 años, que no soy una persona
mayor. Claro, es que es muy joven. Mayor, es muy joven, es muy joven.
Pero claro, si me dejo, pues tampoco.
Claro que
en
sí.
En fin, que animo a la gente a que vaya y que muchísimas gracias al doctor, porque yo estoy muy contenta con la unidad del dolor.
Teresa, gracias. Vale, un saludo.
Gracias
por su llamada. Bueno, pues es una llamada que cierra esta charla que estamos manteniendo con el doctor Fernández Baena, que es presidente del comité organizador de ese congreso que se está organizando, que se está ya teniendo, que tiene lugar desde esta misma tarde hasta el 30 de mayo, Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Como le decía, doctor, de ahí saldrá también parte del futuro, pero hay una cosa con la que quiero acabar, y es que es verdad que tratáis el dolor, pero también hay que acompañarlo, ¿no? Hay que acompañar a los pacientes, no solo tratar el dolor, sino acompañar, como decía Teresa, a los pacientes en un todo, y de esto se ocupa la unidad del dolor, las unidades del dolor de Andalucía.
Sí. Fundamentalmente es el acompañamiento, la escucha, intentar empatizar con las personas que vienen, que tienen un sufrimiento y que lo que vienen es pidiendo ayuda. Entonces, tenemos que estar ahí bueno, si no le podemos solucionar sus problemas, por lo menos que se sientan escuchados y que se sientan acogidos.
Doctor Fernández Baena, que vaya muy bien el congreso. Ya daremos aquí los titulares, lo que vaya saliendo de ese congreso del dolor. Y le agradecemos la charla. El doctor Mariano Fernández Baena es presidente del comité organizador, jefe de sección de la unidad del dolor del Hospital Universitario Regional de Málaga. Gracias por la charla.
Muchas gracias.